Bienvenidos una vez más a La Verdadera Religión, el podcast que habla de fe, cultura y comunidad. La intersección que existe entre lo que creemos y el impacto que hace alrededor nuestro. Santiago 2 dice que la verdadera religión es poder ayudar al pobre y al necesitado en su momento de necesidad y el poder estar apartado del mundo y andar en santidad. Es una combinación difícil de encontrar, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo, el pastor Josué Marr. Él viene desde Arkansas, de los Estados Unidos, y hemos viajado juntos a través del país en el último año. Él trabaja en muchos ministerios, tiene una historia muy bonita, una experiencia y una expertise, es experto en áreas que son muy importantes para el pastor y para la comunidad. Y quiero en este momento introducir al pastor Josué. Pastor Josué, bienvenido con nosotros aquí a La Verdadera Religión.
Hey, Carlos.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Súper emocionado de poderte ver como siempre.
Amén.
Siempre en persona, nos abrazamos de una manera muy fraternal y creo que este año ha sido bien clave para nuestra amistad, ¿no? De poder unirnos con esta mi familia, con esta tu familia y bueno, de verdad que eres uno de los amigos que puedo contar y gracias por lo que haces, tu trabajo y cómo edificas el cuerpo de Cristo a través de Napa y a través de tu ministerio en general. Es una bendición contar contigo como amigo, sobre todo.
Josué, gracias. Un honor y un honor para mí tenerte como amigo. De verdad, te admiro. Quiero aprender mucho de lo que tú haces, de cómo lo haces, porque creo que tienes un banco completo de conocimiento del cual vamos a beneficiarnos todos. Fuera de su amistad, you know, we te apreciamos en la familia. ¿Y dónde estás hoy? Porque veo todo atrás, las luces, los libros.
Sí, ahorita estoy en mi librería personal. Ahorita estamos por acá en el estado de Ohio. No estoy en Ohio, ¿verdad?
No estás en Ohio.
No estoy en Ohio. En el estado, aquí en Columbus, la ciudad de Columbus, tenemos nuestra convención nacional de Asambleas de Dios. Le decía a mi esposa, esta es nuestra peregrinación, ¿no? Tenemos, los ministros de Asambleas de Dios peregrinamos cada año y donde nos juntamos un tiempo de refrigerio. Y está bien intencional esto porque tú sabes que como pastores siempre estamos dando. Y me encanta porque ese es un tiempo donde conectas con amigos, conectas con mentores, conectas con maestros, conectas con otras asociaciones y se respira ese ambiente. Yo creo que fuera del protocolo o de esta formalidad dogmática que a veces tenemos como pastores o como asociaciones, ahorita es un tiempo súper chill, dicen los chamacos, ¿verdad? Súper relajado, donde ves a la gente con short, ves a los pastores que generalmente los ves con traje y corbata, ¿no? Acá los ves en short, los ves en relajados, porque es un tiempo súper padre. Y es muy intencional esta convención, ¿verdad? Porque es para darle al pastor, para alimentar a los pastores, a los líderes y a la familia. ¿Sabes qué? Está muy padre. Por ejemplo, ahorita mi hija está en lo que se le llama el GC Camp, que es
te lo lleva. ¿En la conferencia?
Sí, en la conferencia. Entonces, es una guardería gratis. Bueno, no gratis, es una guardería para los hijos de pastores, dice mi esposa. Pero los atienden, ¿no? O sea, les dan el trato de que hey, son los hijos de los pastores, les generan este campamento para ellos donde les dan de comer y todo. Y está súper padre. Ahorita pasó una persona y ya me saludaron.
No, te agradezco que hayas sacado el tiempo para estar con nosotros. Es lo importante que es la conferencia. Y viendo yo que estamos nosotros que viajamos por todo el país, tú estás en todo el país, nosotros también, y descifrando a los Estados Unidos, descifrando la comunidad latina, haciendo como un mapa de dónde estamos por la importancia que hay de la comunidad hispana a nivel social, a nivel político, económico y de fe para el país, especialmente en un país como en los Estados Unidos que poco a poco se está apartando de los principios cristianos. Las asambleas de Dios y las asambleas de Dios hispanas creo que es una de las más grandes denominaciones de los Estados Unidos hispanos, ¿cierto?
Claro, sí, tenemos la bendición de tener bastante alcance influencia y relevancia, pero también creemos que todo se trata de Dios, ¿no? O sea, Dios no está detenido por una asociación, sino todo lo contrario. Dios usa asambleas de Dios, usa unidades bautistas, usa los metodistas, porque Dios no está limitado a eso, y creo que se trata el alcance que la organización como tal ha tenido durante tantos años, es porque Cristo es el centro, y lo único que queremos hacer es apuntar a las personas a Cristo, ¿no? Apuntar a las personas a Dios, y creo que ese es el corazón con el que nace hace 200 años aproximadamente en el estado de Hot Springs. No es clase de asambleas de Dios, ¿verdad? Pero,
no, por favor, hazle.
Pero nace con el corazón misionero. De hecho, el sueño de los 10 primeros, vamos a decirlo así, directivos, cuando se juntan hace más de 150 años en la ciudad de Hot Springs, Arkansas, el corazón, okay, o la visión o el motu es: vamos a convertirnos en la máquina misionera más grande de la historia. Mm. O sea, ese es el corazón de Asambleas de Dios, el ADN de que, hey, vamos a convertirnos en esta máquina movilizadora de misioneros. Entonces, es impresionante cómo Dios ha usado eso cuando tú te vuelves una iglesia misionera, porque por ahí escuché hace muchos años un misionero que me decía: Josué, el corazón de Dios es misionero.
Ya.
Y cuando tú amas misiones y abrazas misiones desde tu ADN, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Yo creo que eso es buscar primeramente el reino de Dios. Yo siempre les digo: haz un corazón, ten un corazón misionero y todo lo demás va a venir por añadidura. Y me encanta eso.
Amén, amén. ¿Sabes una cosa? Cuando yo estaba joven, tenía 22 años, acabado de casarme, acabado de convertirme a ser cristiano.
Hace poquito ya.
Imagínate. Y era inmigrante en los Estados Unidos, y la vida de los inmigrantes, tú sabes, estaba limpiando oficinas una noche, y era papá joven, y limpiando oficinas vi un papelito amarillo en un escritorio, y el papelito amarillo decía: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Y ese verso me cambió la vida, porque decidí buscar a Dios, y así como tú te expresas, así es mi corazón, un corazón apasionado por obedecer a Dios, por agradarlo a Él y por alcanzar nuevas almas, por impactar el mundo con el Evangelio.
Claro, definitivamente. Yo creo que cuando tú entiendes o tu identidad está definida por la evangelización, ¿verdad? Por el reino. Porque a veces le decimos a la gente, ¿no? Busca el reino de Dios y busca a Dios, pero ellos dicen: ¿pero cómo? O sea, yo siempre les digo, lo que pasa es que buscar a Dios es simplemente servir a otros. O sea, cuando tú veas en la Biblia, siempre les digo a la iglesia, cuando tú veas en la Biblia, busca el reino de Dios, busca el corazón de Dios, vive en santidad, no es otra cosa más que ama a los demás y sirve a los demás. Por ahí el Chespirito tiene una canción, ¿verdad? Que dice: ámalos y escúchalos porque está buscando amigos y está buscando a ti, ¿verdad? Hablando de Jesús. Esta que se ve viejita, el Chavo del 8, pero que dice una gran verdad, ¿no? Yeah. Les dice: el corazón que tiene Jesús es hacer amigos, y luego los amigos los hace discípulos, ¿no? Y el propósito de los discípulos, la identidad del discípulo siempre va a ser expandir y que otros conozcan esta buena noticia. Por eso me encanta el término buenas noticias.
Amén, amén. Y sabes que yo creo que, y no hemos comenzado a hablar de quién es Josué Mar, pero este tema es interesantísimo. Sí, ¿por qué? Sí. Porque yo creo que nosotros, por estar queriendo cambiar los gobiernos y cambiar la cultura, nos hemos olvidado de los principios del Evangelio, que es, como tú dices, el servir, el dar, el amor, la compasión, la misericordia. Y muchas veces hacemos obras, pero no tienen el amor de Dios en ellas, no tienen la esencia de aquel que murió por nosotros. Es una entrega total.
Claro, acuérdate que las buenas obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras.
Thank you.
Me encanta, ¿no? O sea, las buenas obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras. Y tengo un amigo pastor que me dice: no, puedes dar sin amar, pero el que ama siempre da.
El que ama siempre da.
Y es, o sea, verdad. Puedes dar sin amar, pero el que ama siempre da. No puede no dar, ¿no? Y tenemos el versículo ahí: porque de tal manera amó Dios que dio. ¿Verdad?
Que dio.
Y creo que ese es el centro de la identidad de cada persona. Cuando una persona se siente sin identidad, cuando una persona se siente sin propósito, por ejemplo, yo que tengo mucho contacto con la generación joven, yo siempre les digo: necesitas basar tu identidad no en lo que haces, sino en quién sirves. O sea, lo que haces es reflejo de tu identidad, no tu identidad de lo que haces, ¿me entiendes? Entonces hay gente que, hay chicos, o incluso he hablado, ¿no?, con ministros que me doblan la edad, incluso me la triplican, y terminan dejando el pastorado, terminan dejando el ministerio. ¿Por qué? Porque se sienten sin identidad, porque cuando dejaron de hacer lo que estaban haciendo, su identidad se vino abajo y nunca fundaron su identidad en la esencia del evangelio o de la verdadera religión, como el podcast, que es simplemente servir a otros, ¿no? La esencia del evangelio creo que es esa, servir a otros y no mirar cómo los vamos a servir, no esperar nada a cambio, porque luego todo viene después, ¿verdad? Cuando hablo con muchachos les digo, ok, tú quieres ser un influencer, quieres ser famoso, quieres ser esto, ¿cómo esto va a servir a otros? ¿Cómo esto va a santificar a otros? ¿Cómo esto le va a dar propósito a otros? Y tu identidad crece, tu propósito en este mundo crece y se define por el servicio a los demás, ¿no? Me acuerdo que me decía un muchacho que, de la iglesia que se salvó, me decía, pastor, es que no escucho a Dios. Le digo, ¿estás sirviendo a otros? No, pues no, pues por eso no lo escuchas, porque no estás invirtiendo tu tiempo en servir a otros, ¿no? Pastor, es que no encuentro mi lugar. ¿Estás sirviendo a otros? No, es que no necesito trabajar y todo. Bueno, en el momento que tú dejes de trabajar, vas a servir a otros. De hecho, bueno, ya estoy predicando, ¿verdad, Carlos?
Pero, no, porque es interesante.
De hecho, la santificación es un punto bien interesante, ¿verdad? Porque una cosa es la salvación y otra la transformación. Uh-huh. Entonces, me encanta que Dietrich Bonhoeffer, uno de mis escritores favoritos, dice que pecado es a todo lo que te acercas sin amor. Ahora, déjame te defino. Amor simplemente es quitarme yo del centro del egoísmo y poner a alguien más. Entonces, ¿qué es la santificación? ¿Verdad? Si te fijas, la lista del fruto de la carne es, es todo ego. No es todo para mí, ¿verdad?
Me emborracho
porque, sí, porque yo necesito uno. Pasiones sexuales porque yo necesito. Discordias porque mi opinión tiene que imponerse. Peleas porque no estoy de acuerdo contigo y tienes que respetar, o lo que yo digo es más importante que lo tuyo. Todo es hacia adentro. El fruto de la carne, o las obras de la carne, como las llama Pablo, todo es hacia adentro. Entonces dices tú, oye, y luego Pablo da una lista extensa y luego termina diciendo, y los que se le parecen también, ¿no? Entonces, yo digo, cuando leo eso, digo, no, pero no manches, Pablo, o sea, me descalificas, ¿no? Entonces, ¿cómo me santifico? Ah, bueno, entonces cuando ves la lista del fruto del Espíritu, que es amor, o sea, ya no es hacia acá, ¿verdad? Borrachera es hacia acá, pero amor es hacia allá.
Ya.
¿Verdad? Paciencia, ok, las discordias esas acá, pero la paciencia es hacia allá, porque no puedo tener paciencia conmigo mismo.
Ya. Yeah.
Tengo que tener paciencia con alguien más. Entonces, cuando tú ves el fruto, dices, se trata de servir a otros. Se trata, y el propósito es ese, ¿no? Es la santificación. O sea, te santificas cuando estás ocupado en servir a otros.
Y yo creo, la cabeza. Sí, porque sabes una cosa, romper el esquema de la religión que tenemos en este momento. Porque una cosa es el sistema, otra cosa es la verdadera religión. Yo creo que cuando Jesús, y es una, como dice que tienes que morir primero, tienes que morir para poder entrar al reino de los cielos o volver a nacer de nuevo. Es un cambio radical de forma, de perspectiva, que es mejor dar que recibir, es mejor servir que ser servido, y estar dispuesto a entregarlo todo por la causa. ¿Cómo es que Jesús le dice? Deja tu red, deja tu pala y sígueme. Deja tus padres y sígueme. Tienes que morir para que me puedas seguir. Es una, ve y peca, no, y no peques más. Es un cambio radical. Y cuando la gente habla de que necesitamos una nueva reforma o un nuevo avivamiento, yo creo que el avivamiento que Dios está buscando no es un avivamiento teológico, es un avivamiento de cambio, de transformación de comportamiento del cristiano. Donde lo que tú estás hablando, de mirar, de dar, de entregar, de compartir el amor de Dios de una forma práctica, es lo que va a transformar el mundo. Porque yo miro y leo los artículos. Esta mañana leí un artículo, la descristianización de los Estados Unidos. ¿Por qué la gente no está yendo a la iglesia? Dicen que como el 15%, hemos perdido el 15% de gente que va a la iglesia en los últimos 10 años. Y claro, es por ese desencanto que han tenido de lo que es la religión, que busca idolatrar a un hombre o idolatrar una organización y no algo que deja un impacto que cambie la vida de la comunidad.
¿Sabes? A manera bien personal, creo que no necesitamos nuevos dogmas o nuevas estrategias, sino, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Nuestra encarnación va a ser teológico, entonces tiene que ser, ok, si yo le escribiera a una iglesia el día de hoy, ¿verdad? Con la autoridad que tiene Pablo, obviamente explicando que en el principio era el verbo, yo diría, en el principio tenías toda la teología, y la teología se tiene que encarnar a través de la iglesia. El problema es que hoy este desencanto de la iglesia ha sido tratado por nosotros como los líderes, como es que necesitamos cambiar de estrategia, es que necesitamos cambiar de dogma, es que necesitamos cambiar de estatus, necesitamos ser relevantes, ¿no? Hoy se habla mucho, y hoy necesitamos ser orgánicos, y otro dice, no, es que necesitamos luces, necesitamos humo. Creo que el dogma, la forma, la herramienta, no es necesario cambiarla, sino tiene que ser, nosotros somos la herramienta que necesita cambiar, ¿no?
Ya, de acuerdo.
Yo veo mucha gente se acerca conmigo a decirme, ¿cómo hacemos que la iglesia se vea más relevante? Le digo, ¿cómo estás siendo tú más relevante? Al impactar, al ser intencional, al ser relacional, a la hora de demostrar esa teología, ¿no? Uh-huh. Porque creo que la teología al final del día nos ha vuelto bien cabezones, que nos pesa tanto la cabeza que ya no podemos ir a orar por el enfermo, ya no podemos ir a relacionarnos con alguien más, a tomar un café con alguien más. Y ¿sabes qué? Ni siquiera hablar del evangelio, simplemente escuchar.
Y ¿sabes qué? Que yo a veces pienso que por eso es que los jóvenes se nos están apartando, porque ellos quieren ver una practicabilidad y una aplicación de nuestra fe, no un dogma o una teoría. Y muchos otros grupos y movimientos nos los están robando, porque les dan la oportunidad de expresar esa pasión que ellos tienen.
Claro.
Y en cierta forma nos toca, lo que tú dices, cambiar y transformar, no los dogmas, sino la forma en que hacemos el evangelio, lo practicamos.
Claro, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay muchos jóvenes que están dejando la asociación porque aparentemente o teóricamente somos muy, o pudiéramos vernos muy dogmáticos, muy pragmáticos, muy, muy cuadrados, pero al final del día eso no es lo relevante. Al final del día es cuántas vidas estamos cambiando, porque puedo ser súper pragmático, súper dogmático, que de hecho yo estoy a favor de los dogmas, ¿verdad? Uh-huh. Porque creo que sin dogmas, sin constituciones, sin organizaciones, nos volvemos una anarquía, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
No queremos que Dios vuelva a usar un Constantino para institucionalizar la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y tener una dispersión para volver a tener una institucionalización. Creo que las instituciones son de las bendiciones menos habladas que tenemos de parte de Dios. Pero a la hora de mostrar esa intencionalidad en el prójimo, ahí está donde necesitamos comenzar ese cambio, ¿no? El cambio no empieza en la institución, no empieza en el dogma, no empieza en los puntos fundamentales de tu doctrina. El cambio verdadero empieza en uno, en cómo estoy tratando al que se equivoca, cómo estoy restaurando al que se cae, cómo estoy amando al que viene y me confiesa un pecado, y cómo lo estoy levantando y dándole las herramientas y acompañarlo en el camino, ¿no? O nomás lo estoy aplicando, órale, ahí dale como puedas, no. aquí está tu disciplina y dale para adelante. Ahí luego hablamos.
Yo a veces era así, era muy cortante y pum pum, pero el Señor me ha transformado mi forma de ser en muchos aspectos. Pero mira, nos fuimos por donde no pensábamos que nos íbamos a ir, porque ni siquiera nos has dicho, ¿quién es Josué Mar? Cuéntanos un poco de tu vida personal, por favor, Josué.
Sí.
Y de tu ministerio.
De los pecadores soy el primero, ¿no?
Santa Claus ni te mira.
Sí, no, en la lista mala. Bueno, soy originario de México. Está aquí curiosa la historia, soy 100% guatemalteco, pero me tocó nacer y crecer en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero toda mi familia es guatemalteca. De hecho, en México solo existe, de mi familia solo existe mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, ¿no? Y de ahí no tengo a nadie más en México, todos en Guatemala. Wow. O acá en Estados Unidos, que por ahí tuve un tío. O tengo un tío por ahí, no está perdido, pero por ahí anda. Tengo 35 años, estoy casado con una hermosa mujer que me ha soportado por 13 años. Ha estado ahí siempre orando, una carrera de oración. Ella sí es mexicana, es de Monterrey. Me tocó vivir en Monterrey algunos días, una ciudad preciosa. Tenemos 7 años aquí en Estados Unidos. Nos venimos a revitalizar y plantar iglesias en zonas rurales, donde nadie quiere ir. Donde es bien difícil realmente plantar iglesias en comunidades pequeñas, donde no se ambiciona tener una iglesia de ni siquiera de 100. Entonces, ahí es, en esos lugares, estamos en la franja delta de Arkansas, que abarca el estado de Arkansas, Luisiana, Mississippi. Entonces, es todo rural. La gente trabaja 100% en campo ahí.
¿Qué reto más grande? ¿Qué reto más grande es ese? ¿Qué clase de comunidad es? ¿Hispana, afroamericana, blancos?
Sí, depende del pueblo, pero en su mayoría donde estamos es 80% afroamericano. 80% afroamericano, una comunidad con mucha necesidad. De hecho, la ciudad específicamente donde estamos se llama Pine Bluff, que es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos. De hecho, Arkansas es el estado más pobre de Estados Unidos y Pine Bluff es de las más pobres, los pobres de los pobres, ¿verdad? De Estados Unidos. Tenemos niños, tenemos alrededor de 400 niños en el sistema de foster, que no tienen un hogar todavía.
El sistema de foster home.
Foster home. 400 niños solo en mi condado.
¿Solo en tu condado?
No, sí, señor.
Explícale a la audiencia qué es el sistema de foster, por si alguien no sabe.
Foster son estos niños que el gobierno o la institución encargada, ¿verdad?, quita, que han sufrido abuso, ya sea físico, sexual o niños desatendidos. Entonces, son niños que tienen padres, pero los padres son legalmente incapaces de cuidarlos, ¿no? O han sufrido un abuso fuerte. Entonces, hay oficinas, no sé cómo se llaman en otros países, ¿no? Pero son departamentos. Entonces, aquí en Estados Unidos es DHS. Entonces, DHS viene, en México es el DIF.
Ok. ¿Verdad?
El DIF, para los signos de algo
mexicano. En Colombia es el Bienestar Social.
Bienestar Social, sí. ¿Sabes qué? Bienestar Social, a mí me mandó un colombianito hace algunos años.
¿Verdad?
Entonces, por ahí lo adoptamos, sí. Oh, wow. Llegó, vieras cómo llegó, todo mocosito y todo. Hoy Dios lo ha levantado y está grabando este podcast, ¿no? Está produciendo estas cosas.
Me parecía la historia muy conocida. Por lo de lo mocosito.
En lo mocosito supiste quién es. Entonces, lo que hace el DHS es que los toma y... Foster es un programa para hogares temporales. En México se llama hogares temporales. Entonces tenemos, imagínate, solo en mi condado 400 niños y solamente hay 20 hogares temporales. Entonces es...
¿Cómo haces? Te digo, esta conversación se me ha ido en donde no pensaba que se me fuera a ir. Porque
sí.
Un área donde la iglesia necesita estar envuelta. Ahora que pasó lo de Roe versus Wade, que separó el aborto, y dice uno, ok, somos pro vida. Pro vida no es ser en contra del aborto. Pro vida es desde el nacimiento hasta la muerte, de nuestra perspectiva en Napa, desde el engendro hasta la muerte, de que esta persona pueda tener dignidad y pueda alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Pero en áreas como esta, de la adopción, del foster care home, la iglesia no está envuelta para nada.
Es que,
¿Qué has visto tú allá en Arkansas?
Muchas iglesias, no me voy a ir a esto, ¿verdad? Pero si me cae fuego, estoy dispuesto a tomarlo. Muchas iglesias no son pro vida, son pro nacimiento.
Es una realidad. Nos estamos dando cuenta ahora que pasó lo de Roe versus Wade, que no había un plan, no hay una estrategia, no queremos ayudar, no queremos invertir. He escuchado iglesias que dicen, estaba embarazada y me dijo que la ayudara, pero no tenemos cómo ayudarla. Digo yo, pero sí. Pastor, tienes dinero, tienes iglesia, tienes gente. ¿Y cómo es que no tienes una compasión para ayudar? Pues tenemos un problema, que yo veo que de una solución salió un problema, un error. Por favor, continúa, perdona que te interrumpí.
De forma local, nosotros estamos involucrados con un ministerio que se llama IMPACT. De hecho, los amigos que nos están viendo, los animo que busquen IMPACT. IMPACT es la rama cristiana que se generó de Asambleas de Dios, pero es interdenominacional. IMPACT. Okay. No son un ministerio de Asambleas de Dios, pero trabajan con nosotros. Entonces, a manera nosotros local, apoyamos cada mes, ¿verdad? Cada departamento apoya con una cantidad de dinero mensualmente, pero también a una hora y media se abrió una casa, no nos gusta llamarlo orfanato, pero es una casa de orfanato, ¿verdad? Yeah. Pero donde se trata de darle la mayor dignidad que se puede a estos niños. Entonces, pero aún así no es suficiente, ¿me entiendes? Entonces, eso es a manera local, porque a lo mejor alguien me está preguntando, bueno, estás acusando a la iglesia de que no es provida, pero es...
¿Tú
qué estás haciendo? Eso estamos haciéndolo de manera local. Nos involucramos, ofrecemos clases, estamos a clases para preparar a los padres que quieren hacer foster, que quieren ser padres temporales. Disculpa que el ruido se
tranquilo, te tenemos.
Entonces, se da clases, se da capacitación. Y no solo eso, sino cuando tú eres foster y tomas esta capacitación, el gobierno te paga para que tú cuides a ese niño. Pero lo que está haciendo IMPACT es que está asegurándose que ese dinero sea utilizado en el niño. Porque el gobierno no tiene cómo mediar eso. Forma de controlarlo. Pero IMPACT sí, porque se vivieron los abusos que gente tenía 4 o 5 niños y usaba ese dinero para su propio beneficio en lugar del niño. Y el niño vivía en pobreza otra vez, ¿no? En abuso.
Pues, cuento mi historia de niños que el gobierno se los quita a los padres por abusos, como tú dices. Y precisamente yo trabajé con una organización en los Estados Unidos haciendo consultoría. Y el proyecto era encontrar iglesias en Arkansas, en Kentucky, West Virginia y otros como 4 estados que estuviesen envueltos en foster care. Porque hubo una demanda por un niño de 8 meses que lo abusaron completamente, fue demandado y ganaron la demanda. Pero lo triste fue que no encontré iglesias envueltas en este programa como en 5 estados. No solamente eso, otra historia. Este fin de semana estuve en Orlando. Entré a un restaurante con mi esposa a desayunar. Saliendo, hay una niña pidiendo dinero. Francamente, yo dije, yo seguí derecho ni le puse cuidado. Mi esposa salió y dijo, yo no puedo ir ni ver a esta niña ahí pidiendo para un desayuno. Se devolvió, nos sentamos a desayunar con ella, una niña morenita de color, y me dice, ¿qué es otro problema? Me dice, yo estuve toda mi vida en foster home, cumplí 18 años hace 6 meses, me sacaron del foster home y he estado durmiendo en la calle. Porque no tengo futuro. Y esa es otra parte. Es un problema que tenemos y que la iglesia, como hablábamos al principio, tiene un papel que jugar. Y nosotros, lo que tú estás haciendo, lo que Napa trata de hacer, es de despertar este deseo de llevar la fe a la acción.
Claro, algo muy padre de IMPACT es que, precisamente viendo el problema que a los 18 años salen del sistema, se encarga IMPACT, bueno, es este hogar que apoyamos, se encarga de acomodar a los niños en hogares donde puedan ser vocacionalmente funcionales. Entonces, es súper interesante, ¿no? Todas estas deficiencias del sistema, perdón, IMPACT ha venido a tratar de ayudarlo. Y a ver si te voy a pasar la página específica de internet para ponerla en la descripción de este video y cualquier persona que quiera involucrarse, apoyar. Necesitamos más donadores, necesitamos más voluntarios, foster parents, y esto se extiende a todo el país. Es un ministerio que se extiende a todo el país, entonces hay representantes en cada estado, entonces es un ministerio de mucha bendición.
Excelente, y que yo creo que es donde el impacto tiene que ser hecho en la niñez de los niños, porque lo que el niño aprende en su niñez es lo que va a vivir el resto de su vida. Ah, la seguridad, el amor, el cariño de una familia. No lo puede reemplazar un programa del gobierno. Y creo que sí. Y sabe, Pastor José, no tocamos ninguno de los temas que queríamos tocar. Y me debes otro programa, porque ya se nos fueron los 30 minutos del programa.
Sí, ya sé, ¿verdad? Rápidamente.
Sí, una pregunta más. Tú que estás allá en el farm, en el campo, con los latinos, con los morenos, ¿qué has aprendido tú en cuanto a nuestra gente, la interacción con otras razas, a necesidades? ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué has visto tú que es interesante?
Sabes que cada contexto es diferente. He aprendido mucho que la contextualización tiene que ver con la intencionalidad, pero todos buscan relación. A veces traemos estrategias de una gran ciudad y las queremos implementar, o al revés, ¿verdad? De la ciudad donde crecimos, y tienes que aprender a contextualizar, pero la contextualización es intencional, no es sistemática. Y al final del día todos buscan una relación, no importa si es moreno, hispano, güero, asiático, al final del día todos buscan una persona que esté, que desarrolle el ministerio del estar, del simplemente recordarles que Dios está con ellos en medio de cualquier circunstancia. No todos buscan soluciones a sus problemas, yo creo que todos buscan quien los acompañe en medio del problema. Yo creo que en esta hora, en esta época, estación, temporada que estamos viviendo, tenemos demasiada información y yo creo que el 98% de las personas, cuando tenemos una consecuencia o nos pasa algo malo, sabemos por qué. Sabemos por qué sucedió. Sabemos que cometimos un error, sabemos que cometimos esto, cualquier raza. Pero la intencionalidad de como iglesia, como ministros, ser relacionales y decir, aquí estamos para escucharte, y estos son los recursos que puedo ofrecerte. Eso marca la diferencia, ¿no? Y creo que eso ha sido lo que más ha marcado mi vida al plantar iglesias en contextos de diferentes razas. Y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos morenos, hispanos, filipinos, y ha sido de mucha bendición poder aprender de cada uno de ellos. Pero darme cuenta que al final del día el estar ahí para ellos marca toda la diferencia.
Completamente. Yo soy producto de una iglesia de color. Yo acepté al Señor en una iglesia de morenos sin hablar inglés. Y por 15, 16 años estuve ahí, tuve mis 5 hijos, me casé ahí, pues me casé primero, pues tuve los hijos, llegué a ser casi pastor, aprendí inglés, y el pastor se sentaba conmigo a hacer mis estimados. Yo tenía una compañía de pintura y él era graduado de negocios, moreno altísimo, jugador de fútbol. Graduado de la Universidad de Harvard con Master Degree in Business, pero se sentaba conmigo a hacer mis estimados. Y esa inversión da fruto a largo plazo y es una bendición. Te felicito.
Claro, y tú te acuerdas más de eso que de lo que predicaba.
Completamente.
Sí, es impresionante. O sea, la teología más grande es la relacional.
Completamente. Yo tuve familia, ahí encontramos familia. Nosotros. Nuestra familia, yo le digo a la gente, yo soy la mitad moreno por dentro. En español somos la mitad, soy negro. Yo,
así les digo yo también. No, yo sí. Soy negro.
Yo soy negro también. Y entiende, sí, claro. Uno la temática de ellos. Yo creo que como para ser un pastor hispano o un pastor en los Estados Unidos líder, necesita entender este contexto cultural de los morenos, de los blancos, de los hispanos. Claro. Porque al final del día somos americanos. Aquí nos trajo Dios. Y aquí tenemos que operar.
Definitivamente.
Pastor, una pregunta. Si alguien te quiere poner en contacto, ¿tienes alguna página de internet o podemos darte información en el website?
Claro, pueden poner mi información. Mi correo electrónico es a josue@multiplicacion.org. Okay. josue@multiplicacion.org. Y luego ahí pueden mandarme un correo todo. O mis redes sociales también, Josué Mar Oficial, y estamos ahí para ayudarlos, responderlos, cualquier cosa que podamos servirlos, ¿verdad? Estamos para eso, para servirnos los unos a otros y edificarnos.
Muchas gracias. Pastor, me debes otro programa, porque quiero hablar de la consejería, claro. Y hablar un poco más de plantar iglesias, si Dios quiere.
Claro,
Josué,
claro que sí, Carlos.
Te veo mañana en la conferencia, sí. Y muchas gracias. Que Dios te bendiga.
Gracias, un abrazo. Un saludo a todos. Dios les bendiga.
Dios te bendiga. Y a todos ustedes, mucho gusto por haberos tenido hoy en True Religion, la verdadera religión. Creo que ha sido un programa hermoso, lleno de contenido rico. Yo mismo he aprendido mucho. Y el contexto de lo que la iglesia y el trabajo de la iglesia tiene en esta nueva generación, en esta etapa en la cual estamos viviendo. Los animamos a que visiten nuestra página de internet, a que visiten NAPA, la Alianza Nacional de Pastores Hispanos, the National Hispanic Pastors Alliance, y los esperamos en nuestro próximo programa de La Verdadera Religión. Les habló Carlos Durán. Que Dios los bendiga.